Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Querido, es un gusto saludarlos. ¿Cómo están?
¿Descansó el fin de semana?
Relativamente, pero bueno, sí, bueno. Relativamente. Hay muchas cosas para hacer en estos días por acá.
Yo también, aunque algo vi, ¿no?
Anduvo al trote y nos tuvo al trote.
Sí, hay un pueblo movilizado atrás de eso, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no?
Bueno, no sé de qué hablan.
No importa.
No, Daniel no sabe.
No tengo idea.
No importa, después le voy a contar, pero yo sé de qué habla usted.
A ver.
Y usted no quiere hablar de lo más importante que pasó ayer en materia deportiva. Pues está bien Liverpool, está bien Rentista, pero lo más importante que pasó ayer es que el puntero del campeonato clausura español, eso es lo más importante.
Ya lo dijimos, es más.
Sí, yo sé que lo dijo, pero ahora me cansa usted, desvirtúa que sí, que los Spurs ganaron allá y que la NBA tal cosa y que el Tanganica ganó el equipo de David.
Álvaro González Márquez dijo, ahora tienen 15 días para estar en la punta por el asueto.
Pero yo me refiero al comentario de ustedes dos, porque vos también, con Rentistas y toda esa historia, viste, 4 goles, pero...
Y una vez que ganamos...
Lo más importante que pasó ayer es que
comenté ocurre una vez cada 3 meses, digo, que ganemos.
Bueno, está bien, disfrútenlo, pero ¿qué te crees? ¿Cuánto tenemos que esperar nosotros para estar punteros y captura? No sea malo.
Bueno, pero ahí tiene, 15 días van a ser punteros, no se lo saca nadie, eso. Es algo, ¿qué le parece?
Yo que usted me ponía nervioso. Pero bueno,
sí, es una tranquilidad para usted.
Ahí.
Está muy bien. Bueno.
Le voy a contar un par de cosas. Mire lo que estamos logrando, ¿no?
A ver.
A ver si me asombro de lo que estamos logrando. ¿Se acuerda que el jueves pasado me despedí dándole una información a propósito de esa cosa extraña que ocurre entre Aduana y ANCAP, ¿no?
Uh-huh.
¿Se acuerda que le conté que en realidad, según Aduanas, no había llegado ningún barco petrolero a Uruguay desde diciembre, desde el 11 de diciembre exactamente, ¿no?
Cierto,
no había sido declarado ningún barco.
Uh-huh.
Bueno, justo ese día llegaron 8 juntos.
No le puedo creer.
Sí, 8 juntos. Ah. El mismo día llegaron 8 juntos.
Qué increíble,
sí, ¿eh? No sé, deben de estar recargando todavía porque yo le conté que la maniobra de descarga le lleva más o menos un día a cada barco,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Bueno, la verdad no había ninguno, pero me parece que esto, obviamente no lo logramos nosotros, pero parece ser una práctica bastante común.
Uh-huh.
Esta historia de que los barcos vienen, dejan el petróleo y después te pago, ¿no? Es así.
Ah, sí.
Seguro, es más o menos así. Pero, fíjese usted qué extraño, ¿de dónde vino ese petróleo y cómo vino? Porque, de verdad, este es un dato bien interesante. Ah, no, te agarro papel y lápiz y anote.
Sí, anoto.
De Nigeria, primer embarque, comprado en Barbados.
¿Sabes? Ah, Barbados es una zona petrolífera muy importante del planeta, ¿no?
Sí, yo supongo que en Barbados debe haber alguna oficina que es la que vende el petróleo. Quiero creer eso, ¿no? Que estamos, pero este petróleo viene de Nigeria, pero fue comprado en Barbados. A $92.57 el barril y vinieron 475.000 barriles.
Carito el barril, ¿eh?
Sí, pero tengo más barato ahora también de Nigeria. Pero comprar en Suiza, que me parece que es donde nos conviene comprar.
Ahí hay un gran pozo petrolífero.
Ahí compramos 940...
Suiza, sí. En Suiza hay un gran pozo negro.
Hay un gran pozo negro.
De oro negro.
Es una buena definición.
Sí.
Ahí compramos 948.000 barriles.
¿Más barato?
A $52. 52,15,
¿por qué compramos a Barbados a 90 y pico y 52 a Suiza? ¿Cuál es?
Pero el petróleo más caro viene de Uruguay, pero ahora le voy a contar. Después, otra vez, con procedencia de Nigeria, comprado en Suiza también, compramos 947.000 barriles a 62,72.
¿Cómo
subía? Había subido un poquito, porque esta es una decisión del mercado.
Ah.
Ahora, origen de Nigeria.
Sí.
¿Está claro?
Sí.
Procedencia, atiéndame. Procedencia, Uruguay. Comprado en Barbados.
¿Cómo procedencia?
Esto sí que no entiendo nada.
¿Cómo procedencia Uruguay?
Y bueno, es lo que dice la ficha que tengo de la dirección de aduanas acá.
¿Procede de acá?
Procede de Uruguay, el petróleo de Nigeria, pero fue comprado en Barbados. Y fue, es el petróleo más caro, así, y claro, sí. A 102,46.
Pero perdóname, ¿nos lo compramos nosotros mismos, querés decir?
No, se lo compramos a Nigeria, pero procede de Uruguay y fue comprado en Barbados. Eso es lo que yo le puedo decir, todo lo otro no tengo idea.
Eso, si usted me hace un dibujo, es un rulo. Mire lo que le digo, es un rulo todo mezclado así, ¿no?
Esto es un dibujo interesante, ¿no? Sí. Es el petróleo más caro, a 102,46, claro, porque viste toda la vuelta que tuvo que dar el barco.
Y sí, y además procede de acá, que es uno de los países más caros del mundo.
Seguro, exactamente, sí.
Está bien, se aplica.
Después, tenemos petróleo de Brasil. Compramos 420.000 barriles a Brasil, pero fue comprado en Barbados, no en Brasil, también. A $88.88. Compramos 420.000 barriles ahí. A Venezuela. Este es el más legal de todo, porque procede de Venezuela, claro, y fue comprado en Venezuela.
Claro.
Le compramos 658.000 barriles a $68.47.
Bueno, esos son precios más normales. El de 90 y pico todavía me queda resonando.
No, el de 102.
El de 102 también.
El de Uruguay es el más caro de todo.
El nuestro, claro.
El nuestro es el más caro de todo.
Sin contar el nuestro, digo, ¿no? El otro y ese, pero sí, son los más caros.
Y el combustible es caro acá, porque acá hubo que volver a convertir la nafta en petróleo.
Vía paramétrica. Acá deben haber aplicado la famosa paramétrica.
Ojo,
que no le agarren esto en Barbados o en Suiza, porque realmente, bueno, si aplican la paramétrica se van a dar cuenta. O sea, no deschavemos la paramétrica, ¿no?
Bueno, después tengo otro petróleo que tiene origen en Grecia. No sabía que Grecia era un país petrolero, pero bueno. Grecia, viene de Grecia, pero procede de Brasil.
Ah, bueno.
Y fue comprado en Barbados.
Fantástico,
¿eh? Ahí compramos 450.000 barriles a 99,13.
Caro también.
Y después de Brasil, país de origen, procede también de Brasil, pero comprado en Barbados, compramos 500.000 barriles a $64.01. Aunque, increíblemente, el más caro de todos por flete y seguro es el petróleo de Venezuela.
Ah, sí.
A pesar del bajo costo del barril,
se le
los,
suma
fletes, los fletes y el seguro es el más caro de todos. Pero bueno, me queda esta duda existencial que en algún momento tendremos que averiguar cómo puede ser que petróleo que viene de Nigeria proceda de Uruguay.
Eso es buenísimo, muy raro, ¿no? La verdad que es muy buena, inesperada, sí. Y buena.
Es raro, sí, pero bueno, estas cosas ocurren. Bueno, la gran noticia del fin de semana aquí en este departamento fue la compra, o la venta, como usted quiera verlo, depende de qué lado del mostrador esté, del Hotel Mantra.
Claro.
Que es un hotel 5 estrellas que está ubicado pasando la barra de Maldonado, enseguida de pasar la barra de Maldonado, ¿no? Digamos, frente a la playa Montoya hacia adentro. Este hotel, que fue comprado por un grupo empresarial uruguayo-argentino. Ahí está el primer dato. El grupo argentino lo encabeza un empresario llamado Jorge Alberto Goitía, que es conocido como el zar del juego en Corrientes, pero en realidad tiene operaciones de casinos en gran parte del territorio argentino, ¿no? Se dice en la República Argentina que efectivamente este hombre fue el que consolidó el juego en la República Argentina. Después vinieron otros, porque por ejemplo, ahora está este empresario que se llama Cristóbal López, que también tiene casinos y vino por todo el país, pero el hombre de casinos, el hombre que consolidó los casinos, fue este empresario que proviene de Corrientes, Jorge Alberto Goitía. Con la compra de este hotel, también va, viste que vos vas y compras, viste que vas al super a veces.
Te hacen un pack.
Compras una flauta y viene con una...
Con un sallecito de mayonesa.
Con un sallé de mostaza, por ejemplo, ¿no? Sí. O con la...
Como una especie de regalo.
De regalo, está. Va el Nogaró con eso.
Ah, de promoción, le enchufaron.
De promoción lo teníamos.
Con una cinta adhesiva le pusieron
dos arriba. Casinos mixtos al precio de uno.
Claro.
Dos casinos mixtos. Sí, porque ya el Nogaró, en una historia que comenzó bajo la presidencia de Fernando Nospich en la dirección de casinos, y que generó un montón de historias allí, porque fue todo un proceso ciertamente irregular, desde el precio, desde lo que pagamos de alquiler por esa sala, hasta cómo se procesó. Bueno, lo cierto es que, junto con el Mantra va el Nogaró, pero además, de acuerdo a la información que nosotros hemos recabado este fin de semana, también van a construir un nuevo casino en Tacuarembó y un nuevo casino y hotel en Paysandú. O sea,
y se les escapó el de Florida, que la licitación no entró.
Pero no sabemos. Pero bueno, pero puede
ser. No, yo te lo digo, se les escapó, ¿no?, el de Florida. De Florida está en eso.
El gerente, el director ejecutivo y gerente de este nuevo hotel va a ser un compatriota, Remo Monseglio, un hombre muy vinculado a la industria hotelera y a la actividad turística en general, pero también importante militante del Partido Nacional. Fue diputado suplente, ingresó a sala en varias ocasiones, y en las elecciones departamentales del 2010 fue candidato a alcalde por la localidad de Santa Lucía, en el departamento de Canelones, donde creo que su familia es de por allí, o no sé si él nació allí, ¿no? Este hotel tiene una larguísima historia, en realidad una larguísima y elíptica historia, que comenzó allá por fines de los años 80, con la compra del predio y un intento de construcción que quedó solamente en pilares, por un grupo inversor que encabezaba a Pelé. Pelé estaba vinculado a esto. Después eso quedó muerto, no pasó nada, no avanzó. Después vino un grupo, ya le contamos alguna vez, ¿se acuerda que le conté de una fiesta que fue una vez que le afanaron todas las artesanías africanas que tenía?
Me acuerdo.
Era la casa del señor que estaba presentando ese día ese emprendimiento, este hotel. Y lo iba a continuar, ¿no? Y la gente le afanaba las artesanías africanas. Pues bien, eso tampoco funcionó. Hasta que, bueno, apareció... es una historia bien interesante, ¿no? Resulta que nadie sabe cómo en realidad este hotel apareció en manos de una empresa petrolera angoleña, con sede en Inglaterra, ¿no? Un día a un señor, a un ejecutivo de esa empresa, le dijeron que tenía un hotel en Uruguay. El señor vino a Uruguay, bajó en Carrasco, se tomó un taxi de Carrasco hasta aquí, lléveme al Hotel Mantra en Punta del Este. Taximetrista de Carrasco, no tenía idea, llegó a Punta del Este, empezó a preguntar por el Hotel Mantra, nadie tenía idea que había nada, nadie tenía idea, hasta que un paisano le dijo, ah, pero ahí no hay nada, ¿cómo no hay nada? Yo tengo un hotel acá, dijo el tipo, no, ahí no hay nada. Bueno, efectivamente lo llevaron al lugar y no había nada. Pero él creía que era dueño de un hotel. Y además había puesto plata para un hotel. Entonces, nadie sabe qué pasó con ese dinero en el medio tampoco, pero lo cierto es que el señor vino un día y dijo, bueno, terminemos este hotel. Tengo un hotel, vamos a terminar este hotel. Bueno, y finalmente el hotel se terminó. Se inauguró por allá, por mediado de los 90. Y bueno, ahí fue operado primero por un grupo, no funcionó. Después vino un grupo italiano, una marca muy vinculada a la gastronomía italiana, el grupo Cipriani, que lo tuvo un par de años, tampoco funcionó. Hasta que, bueno, apareció otro grupo de empresarios uruguayos innominados, nunca supimos quiénes eran, que también se asociaron a estos angoleños que tenían más del 70% de las acciones, y lo hicieron con diferentes alternativas funcionar hasta este momento. Tanto que estuvo cerrado el invierno pasado, hubo conflictos gremiales porque se despedía gente, yo que sé, una serie de líos, ¿no? Bueno, ahora, de acuerdo a lo que hemos podido recabar en estos dos o tres días, estas negociaciones habían empezado hace un mes atrás aproximadamente, en el estudio de un abogado galeano que tiene un despacho en Montevideo y otro aquí en Punta del Este. En ese estudio se fueron elaborando las líneas de accionar, se establecieron las sociedades. De hecho, hay varios nombres que todavía no hemos podido confirmar si están o no, pero que serían, bueno, para algunos acá en Maldonado dicen, va, es una sorpresa, ¿no? Ya lo sabíamos. Otros dicen, bueno, será una sorpresa, no sé. Pero de hecho se mencionan a algunos dirigentes políticos, a algunas personas vinculadas ya a la industria hotelera, y otras personas vinculadas a la industria de la construcción, como los integrantes de ese grupo empresarial uruguayo que se habría asociado a este argentino para recuperar este hotel y hacerlo funcionar, ¿no? De todas maneras, hay una cosa interesante a propósito del pasado, porque Goitia ya había intentado participar en la licitación por la construcción de este casino y hotel en Paysandú. Parecería que había logrado ganarse la confianza, según relata en una nota el diario El Observador de Javier Chá, que es el director general de Casinos hoy, y casi logra su objetivo. En algún momento se le informó que los avales que presentaban eran suficientes, entonces el hombre presentó un aval por casi 8 millones de dólares expedido por un banco de las Islas Bahamas, ¿no? otra vez. Sí. No solo compramos petróleo, claro, sino casinos. Y, y pensá que Bahamas es chiquitito, ¿no? Pero ya mira tanta gente. Bueno, en realidad Jorge Gandini, diputado del Partido Nacional, denunció que eso era una prueba de que en Uruguay se blanquea dinero, que se lo hace con descaro, porque ¿qué pasaba? Ese dinero no estaba declarado en la República Argentina. Entonces, no tenía una declaración, la AFIP no tenía constancia de la existencia de ese dinero de este hombre, ¿no? Bueno, lo cierto es que Fernando Lorenzo, entonces ministro de Economía, dijo que en realidad lo que el banco había expedido era una carta, no acreditaba depósitos, sino la disposición de fondos condicionado a su uso a la adjudicación de licitación. Es decir, era como, según Lorenzo, un préstamo que le hacía el banco, ¿no? Lo cierto es que el presidente de la República entonces, José Mujica, tuvo esta resolución en su despacho y nunca la firmó. Finalmente ese proyecto murió, pero ahora aparece de vuelta. Este hombre, Goitía, según informaciones de medios argentinos, a pesar de ser, porque esto lo dicen muchos medios argentinos, ha sido muy favorecido por el gobierno argentino en las adjudicaciones de casinos. Hace una semana adjudicaron casinos en Neuquén. Aparentemente no está cómodo la Argentina. En el 2012, por ejemplo, hizo muchos viajes a Uruguay y se reunió varias veces con el entonces presidente Mujica. Pero ya se señalaba en el 2012 que Goitia tenía intención de dirigir sus negocios hacia nuestro país, ¿no? Cosa que parece haber concretado ahora, definitivamente, con esto, ¿no? Yo estaba escuchando muy atentamente a Carlos Díaz. No sabemos, en realidad, cuál es el procedimiento para verificar si los dineros que aportan todo el mundo están declarados. Claro. No sabemos. Sí, sí. ¿Y cuál es el origen de los dineros? No lo sabemos. Acá se nos ha informado que el aval definitivo para la concreción de negocio lo dio, de alguna manera, el visto bueno lo dio la ministra de Turismo, Lilian Quichichán, que está muy interesada que este hotel no cierre. Obviamente sería una especie de fracaso la política turística que el segundo hotel 5 estrellas más importante cerrara, ¿no? Los angoleños querían irse de cualquier manera, ¿no? Estaban desesperados, si hubieran ido igual sin venderlo, si iba a hacer plata, lo hubieran cerrado porque hace tiempo que querían irse. No era su negocio la hotelería y estaban perdiendo mucho dinero acá. Pero recordaba brevemente, y para terminar, una nota que había publicado en el semanario Voces, nuestro amigo, común amigo de todos, colega, Fabián Werner,
sí, sí,
a propósito de cómo se controla la actividad de casinos, ¿no? Y el propio Javier Chá, o en realidad él cita como fuente aquí al encargado de la gerencia comercial de Casino del Estado, Luis Gama, que confirmó que Conrad es un emprendimiento 100% privado, pero que es imposible controlar para la Dirección de General de Casinos. Allí no existe forma de controlar eso. Luego nosotros habíamos verificado tampoco, aparentemente tampoco se puede verificar los movimientos de dinero allí, ¿no?
Claro.
Es decir, es un casino privado, por razones de confidencialidad, no se informa de nada, tampoco a la Dirección de Casinos, ni al Banco Central, ni absolutamente a nadie, entonces no está claro.
Es el único casino 100% privado.
Exactamente, el casino del Mantra y el Nogaró, obviamente, son casinos mixtos, ¿no?
Claro.
Es decir, donde la operación es mixta, el Estado paga un arrendamiento por la sala de casino, de acuerdo, es como un arrendamiento a resultado, no tiene un costo fijo en ese caso, ¿no? Pero son cifras muy importantes las que se pagan para este funcionamiento. De todas maneras, insisto, el dato que más interesa al Maldonado hoy no es si se vendió o no se vendió el Mantra, sino quiénes son los uruguayos, claro, de Maldonado que compraron el Mantra.
Bueno,
ese es el dato que más interesa y lo que estamos buscando.
Es lo que iba a decir, seguramente en eso se va a poner a trabajar o estará trabajando.
Sí, en eso estamos. No es fácil porque en realidad, más allá de que la norma establece que las sociedades anónimas deben ser nominales, el proceso de sindicalización de las acciones es largo y complejo. Es decir, no sé si nos vamos a enterar ahora o dentro de 6 meses, pero seguro nos vamos a enterar, no le quepa la menor duda.
Bueno, buen trabajo entonces, ¿eh?
Bueno, les mando un abrazo grande, espero que haya podido descansar, ¿usted pasó bien? ¿Pudo colgar la ropa?
Sí, sí, todos, acá también Pablito, todos, realmente.
Ah, bueno, está bárbaro, me quedo tranquilo.
Tenemos las pilchas limpias toda la semana, la semana que viene no sé qué hacemos, pero esta semana está salvada.
A ver, mucho frío acá, sí, la madrugada muy fría, 4 grados esta madrugada.
Sí, sí, acá también, sí,
mucho frío. Y además le aclaro por las dudas, porque los partes meteorológicos de la Dirección General de Meteorología decían que podían llegar las cenizas, por lo menos acá, es ceniza del volcán no se ven todavía.
Yo acá tampoco, no me he dado cuenta, pero bueno, también han dicho lo mismo. Nos reencontramos mañana, Carlitos,
¿te parece? Nos reencontramos mañana, un abrazo grande para ustedes y un saludo grande a todos los oyentes.
Lo mismo, chau, abrazo, hasta mañana. Chau.